Actualidad, información especializada, música, Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? Buenas noches. Se enciende el flexo. Ya saben que hay un ruido incesante de las cosechas. Hay un ruido del crecimiento de la tierra que no escuchamos, de vidas que ya están en marcha, de los frutos que crecen en silencio, de lo que se va desperezando en noches como esta, de manera imperceptible, a veces mecidas por el viento, a veces alimentadas por la lluvia, futuros perfectos o imperfectos que no intuimos ni sospechamos. Igual digo que hay un ruido incesante de las cosechas que crecen en la noche. Hay otras señales de alerta que solo pueden ser detectadas si se presta la atención debida y se guarda silencio. El estruendo de la rutina no nos deja saber sobre lo que se aproxima lenta pero inexorablemente. Tenemos una vida del sur, nuestra vida del sur, con la costa y el mar como un regalo de nuestra propia identidad, con el mar siempre dispuesto y a la mano. Y en los últimos días del ahora lejano verano, playas emblemáticas del puerto de Santa María, Barbate, Caños de Meca, Zara de los Atunes, sintieron la potencia del huracán Erin, venido desde el otro lado del Atlántico. El mar reclamó su propiedad, se tragó chiringuitos, mostró su capacidad de venganza. Son las señales inequívocas que advierten de lo que está por pasar. Hasta 33 playas de la costa andaluza en riesgo, con pérdidas de arena y espacio entre el borde del mar y la orilla. Bertolt Brecht, que a la tempestad que hace doblarse a los árboles se le tilda como violenta. Y la tempestad que hará que nos doblemos todos, ¿cómo la vamos a llamar? Es el momento de comenzar el flexo con la música emotiva y verdaderamente impactante del maestro Ennio Morricone, dedicada aquí al funeral de altura en París de un héroe que ya se fue, Jean-Paul Belmondo, banda sonora de El Profesional.
El flexo es una farola en la esquina de tu mesa. Anda, ¿eh?
El vaquero que estaba, pues se sorprendía. Antonguillo, bájate, que te va a caer el caballo, que te va a caer, a mí me cae el caballo.
Esta es la vida de Antonio Carrasco Mateos, de 82 años, un hombre hecho al campo y a los caballos. Su niñez hay que buscarla en un sur desaparecido. Su peripecia es la de un Tom Sawyer andaluz que, sin haber cumplido 5 años, se montaba en un caballo ante el asombro y la inquietud de los vaqueros. Con pocos años ya acompañaba a lomos de una mula a una cuadrilla de hombres curtidos que trasladaban el ganado bravo por caminos rurales.
Y me montaba en el caballo desde pequeñito.
Ahora, claro, ya no parece frecuente que haya niños así.
Hombre, si tiene afición, sí. Lo importante es tener afición. Si hay afición, Paco, no se puede con todo. Ahora, si no le gusta, se va a montar, se va a mover, va a coger miedo, no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Pero si tiene afición, le da igual que se mueva el caballo, no se mueva. Si se cae, se monta otra vez.
Pero conoce a muchos niños de hoy en día que podrían hacer lo que usted hacía cuando era niño.
No, la verdad es que no hay mucho. Hay algunos, mira, bueno, no.
¿Puede recrear cómo se montó usted por primera vez en un caballo, siendo un muchacho, cómo lo hizo, sin saber ni siquiera, sin tener conocimiento, cómo se encaramó al caballo y cómo agarró las bridas y dijo: aquí estoy yo, Antonio Carrasco Mateo, aunque sea un niño?
Estaba el vaquero echándole pienso y me dice: Antonio, toma, coge el caballo, te lo hay mientras que yo lo echo pienso los toros. Y cuando se dio cuenta él, metía la rodilla en el estribo porque el pie no llegaba, y después metía la punta del pie en el estribo y pum, me montaba lo harto. Cuando se daba cuenta el vaquero, estaba yo montado encima del caballo. Chiquillo, que te va a caer el caballo. No, y yo decía que no, que va. Y ya me quedaba montado el caballo. Hasta que venía ella, cogía el caballo y yo me bajaba. Los toros allí mirando todo, bueno, a 2 metros de mí, yo montaba el caballo. Chiquitillo.
Una época que ya se ha desvanecido, que es llevar por los caminos rurales muchachos a caballo, ganado bravo desde, pongamos por caso, una finca de Jerez de la Frontera.
Exactamente, hasta el calado de los azules.
Dentro de ese transporte tuvo algún tipo de problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó?
Llevamos una piedra de vaca y las llevamos al calado. Y a la huerta nos teníamos que traer los sementales. Tenemos que tener unos cuantos sementales de arriba de 60 kilómetros. Yo iba con siempre, yo iba con una mula, como yo era un niño, todavía no me daba un caballo. Iba
¿Qué,
con...
¿Qué años tenía usted entonces, Antonio?
Pues yo tenía 13 añillos.
Con 13 años controlaba el ganado bravo subido en una mula.
Una mula.
¿Y cuántos ejemplares había en esa manada aproximadamente?
Pues unos 200.
¿200?
Unas 200 vacas.
¿Cuánto tiempo tardaban en llegar hasta Alcalá?
Salimos por la mañana de la Junta del Río. Dormimos en Peñarpa, que está del valle para allá. Dormimos en medio del campo. Y por la mañana, cuando yo me levanté, me notaba que me estaba pinchando algo. Y estaba yo acostado en lo alto un montón de espinos, ¿no? Salimos ya, reunimos el ganado, nos levantamos, nos fuimos y llegamos a Alcalá. Sería la 1 del día aproximadamente. Entonces estábamos 10:30 aproximadamente en llegar, ¿sabes?
Un día y medio.
Porque el ganado bravo tampoco se puede empujar demasiado, porque de momento el ganado bravo, cuando se calienta, pues ya empieza a dar lata. Una vaca que está delgada, si está un poquito delgada, pues empieza a volverse, a arrancarse, hay que echar los bueyes.
¿Tenido algún susto con un toro?
Varios, porque mira, yo me he criado siempre con mucho contacto con el ganado bravo. Yo estaba por allí en el monte, venía el conocedor, se ponía apartaba que me decía: Antonguillo, ponte y aguanta los bueyes, aguanta esto, aguanta lo otro. Yo siempre pendiente allí, echando una mano, andando a pie. Y había y más de una vez me he tenido que meterme en un lantisco, porque se me ha arrancado uno. Otra vez también me ocurrió una cosa, que estaba mi padre era guarda, y estaba echándole de comer a unos novillos, y me dice: ponte tú, aguanta tú los novillos, mientras que yo le echo el pienso. Y de buena primera, yo tenía un porrito, y de buena primera Zarran, mi padre es santo pienso, y yo allí y Zarran con novillo para mí, y cuando faltaban 5 metros para llegar a mí, le revolé el porrito y le di la cabeza con el porrito, dio media vuelta y se volvió para atrás.
Cuando habla de porrito es...
un palito con una casi porrito, un palo. Ah,
claro, cuando dice porrito,
claro, la gente piensa... Nada, mañana que un porrito, exactamente. Es que nosotros es llamamos porrito, un palito con una porrita debajo.
Un remate, una porra para poder valerse.
Ah, exactamente.
muy bien. A tener algún problema, claro. Yo tenía un porrito, la audiencia ahora...
Vamos a liarla, va. Y hombre, un palito,
un porrito,
que le llamamos otro, un porrito, un manero, los vaqueros ya metidos en el lado de la montura, con Franco Negra Bravo, lleva el manero, que también que es un porrito.
Sabiduría por el trato de los animales antes de que se arranque, ya se sabe.
Antes que se arranque ya sabe que se va a arrancar. Y a mí me pasa igual. Yo veo en el campo una vaca, un toro, lo que sea, y antes que se arranque ya yo sé que viene, ya sé que se va a arrancar. Uh-huh. Eso se sabe.
Usted se ha hecho un roble, Antonio.
Gracias a todos. Todavía me monto con 6 caballos, 11, lo que quiera.
Se monta. Gracias, bien,
todavía, 1.62. Me gusta siempre ir bien.
Es
siempre
que usted es coqueto, es elegante, ¿eh?
Y
me gusta ir adecuadamente a los sitios.
Siempre me gusta ir. Uh-huh. Bien.
Cuando ve alguna película del oeste y ve, por ejemplo, a John Wayne, a Charlton Heston sobre un caballo...
Veo que hay muchos fallos, Paco.
Hay fallos,
¿eh? Los
americanos no saben
lo
nada.
Lo veo mucho, las piernas tiesas, van el culo pegando salto a la montura, el culo no se debe de mover ahí de la montura, claro. Hay que ir sentado, hay que ir acoplado a la montura.
O sea que no saben de nada estos americanos.
No es que no sepa, a su manera saben, pues después andan a caballo, corren para acá, se mueven, mientras lo otro, pero le falta esa técnica y esa clase que hay que tener montado ahí arriba.
Ve a John Wayne y dice, este no sabe.
El otra vez, no me acuerdo cómo es el otro, John Wayne, es muy bueno, veo muchas películas de él.
Pero cuando usted lo ve montar a caballo...
Cuando yo lo veo montar a caballo, digo, hombre, parece mentira que este hombre vaya así. pero en que vaya mal, pero luego anda. Claro. A su manera anda a caballo, ¿sabes? Ajá. Va que va un poco descolocado, ¿sabes? Bueno, nosotros...
Si lo ve con el rifle, seguramente también diría que no tira bien.
Exactamente. Me cuesta trabajo de decirlo, pero es la verdad. Los mayorales buenos se están perdiendo. Yo veo hoy los mayorales, que viene cuando en Canazú, y dice, yo seré mayoral de fulano de tal, no sé cuánto, los veo con unos correanos montados, la camisa afuera, un sombrerillo de nada, sin gorra, destocado, las barbas, no sé qué está pasando, se están perdiendo los mayorales buenos. Ante un mayoral siempre ha ido con una cazadora, sus botas de montar en condiciones, su pantalón con su huerta, su sombrero, bien vestido, colocado, afeitado, limpio, en condiciones. No, pero bueno, hoy yo veo muchos mayorales, muchísimos mayorales, los veo yo que digo, es posible que este hombre...
El cambio de los oficios en el campo, la necesidad de ser cuidadoso con el aspecto, según Antonio Carrasco Mateos. ¿Echa de menos quizá la fortaleza física para el caballo, o usted se va adaptando a lo
hombre,
que hay?
Hombre, la fortaleza, porque yo suponiendo, he estado trabajando con los caballos, y lo que es el trabajar el día a día con los caballos para ponerlo, domarlo y domarlo en condiciones, hay que trabajar. Fuera parte del pescante, me estoy refiriendo al mundo del enganche, a lo mío. Al mundo del enganche, pues los caballos hay que trabajarlo mucho pie a tierra. Entonces pie a tierra hay que trabajar. Tú llevas el caballo andando en riendas largas, tú llevas el caballo en la mano. Y lo tienes que estar trabajando para la derecha, para la izquierda, ponerlo redondito, y luego después en el enganche. Cuando tú enganchas 4, 5 caballos, 6 caballos, 7 caballos, pues esa rienda pesa. Entonces tú estás haciendo un esfuerzo, tú estás haciendo un músculo. Y no, no, nosotros la verdad es que tenemos unos músculos extraordinarios. Yo me partí una cadera, partía totalmente, y a los 5 meses me han dado de harta. Y los médicos me han dicho, Antonio, ¿tú qué has hecho?
No, tú, montar a caballo.
¿Tú qué haces? Esto no es normal. Esto uno con 20 años se lleva un año de baja. Tú con 5 meses estás trabajando. ¿Tú qué es lo que haces? Digo, yo no parar y andar mucho y trabajar. Y estás fuerte.
Antonio, ¿ha hecho usted deporte o ha ido al gimnasio?
Yo a Ignacio nunca he ido. Yo el deporte lo hago trabajando. La verdad.
Ahora hay una pasión por el gimnasio. Hay cada vez más gimnasios.
Más gimnasio,
las familias van al gimnasio. ¿Usted ha pensado quizá en apuntarse al gimnasio?
La verdad es que no, Paco, porque yo tengo un capito que tiene 5.000 metros y lo tengo sembrado entero. Y yo en la Ignacia la hago en el campo. Tengo dos mulas mecánicas, luego después hay que labrar las cositas, hay que ir a los caballos, porque yo voy a muchos sitios a los que lo saben y le echo una manita, le ayudo, sí. Y cojo las riendas, les digo cómo hay que cogerlas, les digo cómo tienen que incurvar, y para que aprenda, porque me gusta que la gente aprenda bien.
O sea que usted tiene un agrogym, ¿no? Es un gimnasio de práctica agrícola.
Exactamente.
Usted siembra y recoge. ¿Y qué siembra, por ejemplo?
Hombre, pues mira, yo siembro patatas, siembro pimiento, siembro tomate, siembro berenjena, siembro melones, siembro sandía, siembro moniato, siembro ajo, siembro cebolla, siembro de todo. De todo siembro. Y eso hay que moverse.
¿Y lo cuida usted solo, Antonio?
Yo solo.
Si usted viviera en París o en Londres, ¿cómo podría haberse adaptado, Antonio? Usted que es más de campo que un arbusto. ¿Podría haber vivido en una gran ciudad?
Me hubiera costado mucho trabajo, Pablo.
Ejemplo,
yo pienso que no.
Vivir en...
Pues eso de vivir al aire libre, como nosotros vivimos en medio del campo, respirar aire puro, estar metido en una ciudad. Yo creo que a mí no me hubiera venido muy bien, la verdad.
¿Se imagina usted coger el metro todos los días, ir a trabajar a las afueras?
Afuera y después para atrás otra vez y y todos los días la misma historia.
Ahí no hay caballo.
No sé.
En la M30 no hay caballo.
Sería cuestión de haberse acostumbrado, pero yo creo que a mí no hubiese gustado mucho, la verdad. Yo creo que a mí me hubiese gustado bastante.
Y es que me lo imagino a usted con el caballo por la M30. Vivir en una gran ciudad. ¿Se puede cabalgar de noche, Antonio?
¿Te refieres de montura o enganche?
Yo me refiero de montura.
De montura, se puede cabalgar de noche, ¿vale? Por supuesto. Y los caballos, si hay algún peligro, el caballo te lo va a decir. El caballo se da cuenta antes que uno, ¿eh? Uh-huh. Si hay una persona, tú vas por un camino, digamos, por medio de un monte, y tú vas por una vereda, y hay una persona escondida en un lantico, el caballo te dice, ahí hay alguien.
Uh-huh.
El caballo te monta el caballo con las orejas.
Cuando acabe el programa, si yo quiero llegar de punta a punta de Andalucía a caballo, ¿puedo hacerlo?
Hombre, por supuesto, de punta a punta de Andalucía, claro que se puede llegar. Se puede llegar perfectamente.
¿Cuánto tiempo podría tardar en llegar desde Huelva hasta Almería?
Tranquilamente, sin correr mucho.
Tenemos que parar para tomar.
Se puede hacer 30 o 40 kilómetros en el día, hombre, te puede hacer mucho más, pero ya es obligarlo, tranquilo, relajado, tranquilo. Después diríamos unos 30 kilómetros, unas veces a trote, otras veces galopando un poco, o a lo mejor más, pero muchos más no, porque al día siguiente vas a tener que volver a salir, y pues entonces el caballo este puede venir abajo. Yo soy un amante de los animales, y la verdad es que no me gusta machacarlo, ¿sabes? No, me gusta. Y una cosa muy importante que siempre le digo yo es lo mismo en el enganche que la montura.
Sí.
Estás montando un caballo, lo importante, lo más importante de todo, ¿sabes qué es?
¿Qué?
Que el caballo vaya cómodo. Si el caballo va cómodo, tú también vas a ir cómodo. Ahora, si el caballo va incómodo, pues tú tampoco vas a ir.
Claro.
Imposible, porque a lo mejor el tema de las embocaduras, de los hierros, si tú al caballo a la fuerza le quieres poner un bocado que él no lo quiere, y tú a la fuerza le quieres poner ese bocado, sí, el caballo siempre va protestando.
El caballo hay
que buscarle su bocado.
Hay que acordar con el caballo.
Que vaya cómodo. Lo importante es que vaya cómodo.
Antonio Carrasco, es un gusto que tenga el tiempo para estar con nosotros en El Flexo, el programa de noche de Canal Sur, de la radio. Nos gusta mucho escucharle, tiene usted mucho sentido del humor, tiene mucha sabiduría. Es un hombre con una larga experiencia y que tiene la generosidad de compartirla con los andaluces. Le mando un fuerte abrazo, Antonio.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hoy me voy a ir yo hasta Huelva en este paseo reglamentario, en este recreo de El Flexo, contemplado en los detalles del acuerdo de esta temporada. Podemos extender a voluntad la salida, hay días especiales que incluso hemos conseguido que no tengamos que volver, es decir, nos vamos ahora al paseo, luego ya se pone música, Dani Piñero y yo nos vamos. Pero estamos muy comprometidos, esa es una cláusula que quizá probemos, pero solo en ocasiones muy determinadas, muy especiales. Mientras tanto, vamos a dar el paseo de respiro, tomar aire, llegar hasta alguna provincia andaluza. Hoy salimos hasta Huelva, atravesamos la A49... legua a legua, con la fuerza de un gigante. Vamos pasando desde Coca de la Piñera, por Castilleja, por Tomares, Espartinas, Bormujos, Sanlúcar la Mayor, Alcóllar. Vamos avanzando hacia Huelva capital. Qué pena no poder pararme un buen rato en la Palma del Condado, pero tengo ganas de ir hasta Huelva. Aquí hay un señor que está navegando y quiero, mientras le pregunto algunas cuestiones, esto es para un trabajo posterior, ahora no lo van a escuchar ustedes, pero mientras les estoy, digamos, creando una cierta inquietud con esta entrevista, para calmar la espera, para calmar la ansiedad, vamos a escuchar Sail On, es decir, Navega, de los Comodores, el grupo de Lionel Richie, muy popular, 70, 80, años 70, años 80. Una canción de reproche, una canción de recriminación a un amor fallido, que Lionel Richie canta muy melosamente, tenue y con un aire pop, pero sin duda con mucha contundencia. Le dice a su expareja: navega, pero navega por lo menos media milla o más, es decir, vete mar adentro, que yo no quiero saber nada de ti, no tengo ningún interés, porque he gastado mi tiempo, he gastado mi dinero. Demonios, navega todo lo que puedas y no vuelvas. Llega, por ejemplo, hasta el Caribe, o vete a la Antártida. No me des la monserga. Lionel Richie and the Commodores. Está diciendo aquí en este punto, ¿cómo se pasa Lionel Richie? Te di mi corazón y traté de hacerte feliz y no me diste nada a cambio. Sabes que no es difícil de decir, por favor, vete y navega todo lo lejos que puedas. Vete, pero bien, bien lejos.
being used. I want everyone to know we're looking for a good time. Good time.
Yeah. Lionel Richie, que ha estado en nuestro país durante el pasado verano y cuyo aspecto físico ha llamado mucho la atención. Él insiste en que no ha pasado por chapa y pintura, que no conoce a ningún cirujano plástico, pero realmente la cara parece que ha sido inflada con una bimba. Hay algún tipo de presión en esos pómulos. Quizás sea una cuestión natural que solo se da en el caso de Lionel Richie. Esos labios que crecen con la edad. Labios muy rotundos de septuagenario. El autor de Dancing on the Ceiling o de Nosotros somos el mundo. We are the world. Sail on. Los Commodores para este paseo en la noche del Flexo. Se nos está haciendo tarde y vamos a ir regresando al estudio mientras poco a poco el bueno de Lionel Richie se va apagando entre las ondas de Andalucía.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Esto es una enseñanza de Manuel Machado, que es muy cierta, que se hace más profunda conforme va pasando más el tiempo de generación en generación y ya las canciones llegan, pero aquellos que las hicieron están en esa presencia popular. Carlos Toro es un escritor de canciones. Hay datos que apuntan que ha escrito, pues no sé, mil y tantas, con seguridad serán más. Otra cosa son los registros de autoría, y es un autor cuyas letras usted conoce aunque no sepa que son de él, porque efectivamente cuando el pueblo las canta ya nadie sabe el autor. Mamá, quiero ser artista, desesperada, resistiré. Carlos Toro, siendo un niño de la posguerra, llegó a su hora al periodismo del deporte, añadiendo una vocación literaria muy alejada, saludablemente alejada, del hincha. Esta fiebre del hincha que, por cierto, se ha recrudecido y se vive con mucha intensidad molesta en estos tiempos. Carlos era un muchacho cuando quiso ser cantante pop y ahora, frisando los 80 años, ha publicado su primer disco de canciones, Nunca es tarde. Nunca es tarde y siempre hay tiempo, dice él, dice este compositor, licenciado en ciencias políticas, en periodismo, en publicidad, que afirma estar genéticamente incapacitado para ser feliz y que aplica una máxima poética para encarar el día a día. Por necesidad batallo, y una vez puesto en la silla, se va ensanchando Castilla delante de mi caballo. Carlos Toro, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches. De niño dijo usted, con la inocencia de la niñez, que creía que llegaría a ser astronauta, campeón olímpico
sí.
O premio Nobel de literatura. Pero luego fue bajando el listón.
usted fue bajando el listón y ahora se dedica a escribir, ha escrito durante décadas y décadas canciones, más que, porque oh, escribir resistiré, ya me dirá usted. Y bueno, pero digamos que está conforme, no llegó a astronauta, ni a campeón olímpico, no, ni a premio Nobel de literatura, pero está conforme, ¿no?
No, sí. De momento no me duele nada, me duele el espíritu, pero el cuerpo está bien, yo, en fin, llevo una vida muy de siempre, muy saludable, supongo que tengo una buena genética, pero bueno, ya yo voy a cumplir 80 y claro, eso es una amenaza tremenda. Digo la palabra 80 y me estremezco, sí. Es una edad atroz.
En su caso, ¿hay un episodio personal que le lleva a usted a afirmar que la vida juega a los dados y no al ajedrez? Me refiero a cómo su padre es beneficiado por la conmutación de una pena cuando había sido condenado a muerte antes de que usted naciera, hay que decir, porque usted nace en el año 46, pero su padre es condenado a muerte por el franquismo y su madre, me gustaría que contara esto para la audiencia, escribe una carta a través del jefe de la Casa Civil de Franco, Julio Muñoz Aguilar, para que se la haga llegar a Carmen Polo y ella intermedia ante el dictador. Y dice usted, mi madre escribía muy bien y eso ayudó a salvar la vida de mi padre.
Seguramente. Fue una carta de esposa a esposa. Y claro, aparte de que escribía muy bien, pues en ese momento, en fin, la pluma iba guiada por los sentimientos, por el espíritu, por el dolor, por la pena, por la alarma, por la amenaza de la muerte de mi padre. Y accede a Julio Muñoz Aguilar, jefe de la Casa Civil, y este hombre le dice a mi madre, doña Carmen, ya tiene su carta. El resto está en manos de Dios. Era un hombre muy muy católico. Mi padre en absoluto, yo tampoco. Pero bueno, este hombre era muy católico. Y de hecho, bueno, se leyó a doña Carmen Polo esa carta. Y cuando los del expediente de mi padre, toda la condenados a muerte, los sacan de la galería de condenados a muerte para fusilarlos, el funcionario le pone una mano en el pecho a mi padre y dice, usted no, toro. Y mi padre, bueno, ataque, quiere morir con los camaradas, pero bueno, lo retienen allí y se salva. Y luego la pena es conmutada, la pena de muerte es conmutada por Franco, por la inmediatamente inferior, o sea, la cadena perpetua. Lo que pasa es que luego hay indultos, hay redención de penas por el trabajo, y mi padre sale en el 45, esto es del 39 al 45, bueno, digamos que me fabrica entonces, y luego vuelve, sigue, él era comunista, fue comisario político en la guerra, y él sigue en la clandestinidad, luchando por sus ideas, y bueno, es, digamos, encarcelado otra vez, y ya se tira bueno, entre Ocaña, Alcalá, y luego 11 años seguidos en el Dueso. Él se ha tirado 17 años en la cárcel, en dos épocas, en dos tandas.
Digo que en esta mistura de intereses y de pasiones, claro, usted, esto es simplificar la capacidad personal, la capacidad vital de Carlos Toro, porque claro, se identifica normalmente con aquel que escribió la letra de Oliver y Benji, o hombres de Eva Santamaría o de Marta Sánchez Desesperada. Estos son esquirlas o son brotes de una tarea continuada, pero el asunto es cómo alguien de una manera artesanal es capaz de dedicarse a confeccionar canciones, y es aquí la pregunta que le quiero hacer, Carlos. Claro, ¿cómo se convierte la inspiración de un día o de varios días en un artefacto emotivo? Es decir, ¿cómo una canción que dura 3 minutos, 4 minutos a lo sumo, y en los años 60 menos todavía, porque eran más breves, 2 minutos y medio, 3 minutos, ¿cómo se convierte en algo que permanece frente al tiempo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se encuentra ese artefacto?
Pues no se puede explicar, porque es algo que hacemos los que trabajamos en esto de un modo inconsciente. Digamos que tenemos unas aptitudes, unos más, otros menos, para este tipo de cosas, y sale de un modo bastante natural. Bastante natural. Y no, yo a veces, y supongo que otros compañeros de profesión, dice Fatigas, pues yo oigo cosas mías y digo, caramba, está muy bien. Está muy bien. También de otros compañeros, pero está muy bien. Y pienso, ¿cómo he escrito esto? No lo sé. El arte, cualquier tipo de arte, la pintura, la escultura, la música, la literatura, tiene mucho de instintivo, de inspiración profunda a la que no necesitas recurrir. Esa inspiración está ahí de guardia. Cuando uno necesita escribir, no mira al cielo y pide que de una forma divina baje la inspiración con sus galas y te rodees, te envuelve y su perfume te haga escribir. No, uno empieza a pensar en que tiene que hacer eso, y la inspiración sale del cajón interior de nosotros, del cerebro, porque está ahí permanentemente de guardia. Y lo hacemos. Y además, muchas veces, a mí me ha pasado, y a otros supongo que también, durmiendo, se escriben canciones, trozos de letra, trozos de música, durmiendo. Yo durante mucho tiempo, ya no, pero bueno, podría seguir, pero ya no, tenía en la mesilla de noche un magnetofón, un Walkman, para cuando soñaba con canciones, con melodías, con letras, para cantarlas y decirlas ahí en el Walkman, para que no se me olvidaran, porque luego, claro, por la mañana ya el sueño desaparece, se evapora y ya no te acuerdas. O sea, es un fenómeno muy muy curioso, fascinante por otra parte, e inexplicable.
Sí, es inexplicable.
No tiene explicación, es así y punto.
No tiene explicación. Lo que sí tiene un origen es por qué hay una chispa, en algunos casos de canciones concretas, y por qué, quizás viendo algo cotidiano, esa cotidianidad nos despierta una inspiración. Caso concreto de Resistiré, Mano de la Calva, que está viendo el discurso del Príncipe de Asturias 1987, Camilo José Cela, que se dirige al rey. Lo escuchamos.
En España, y os lo digo, Alteza, porque sois joven y español, el que resiste gana. Y también os lo digo, Alteza, porque habréis de lidiar durante vuestra vida, que para bien de todos os deseo larga y colmada de aciertos, con los tres embates que siempre se arrancan y siempre se estrellan contra el alma de los elegidos. El del hombre impaciente, el del tiempo inclemente y el de la circunstancia desaforada e hiriente.
Los tres embates de los elegidos, el hombre impaciente, el tiempo inclemente y la circunstancia desaforada e hiriente. El que resiste gana. Sí,
magnífico discurso.
Magnífico discurso, inspirador, porque Manuel de la Calva, duodinámico, año 87, lo escucha y habla con su amigo Toro y le dice, bueno, a ver qué hacemos aquí con esto, a ver si encontramos una
sí,
letra,
sí.
¿No?
Estábamos preparando un álbum, que luego se llamó En Forma, pero Manuel y yo estábamos componiendo para ese álbum, y eso fue una idea de una canción. Estábamos trabajando para haciendo un LP. Y esa frase le impactó, le gustó muchísimo y le pareció, Manuel tenía un olfato, era un artista, un olfato enorme, en fin, muy, muy, muy fino. Y él supo captar inmediatamente que ahí había materia, que ahí había un tema de canción. Y le dije, bueno, estupendo. Y él se puso a ello y me dio la música. En su casa compuso la música. Y incluso digo, o sea, ese comienzo tan característico, el pam, 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 que ya en cuanto se escucha eso sabes que resistiré. Ella dio eso, luego el arreglo lo hizo Ramón Arcusa. Pero yo tuve la música de arriba abajo y no tuvimos que, más que, bueno, poner métricamente la letra sobre esa idea. Y claro, venía muy a cuento, muy a capón, muy a huevo, venía el resistiré llegado el momento del estribillo. Y bueno, salió muy redonda la canción. También no tardamos mucho, Manolo no tardó mucho, yo tampoco tardé mucho en hacer la letra. Digamos que respondía a un concepto vital mío, muy de mi interior, de mi pesimismo vital. Voy contando cosas muy tristes, aunque luego naturalmente hay que resistir por encima de todo, que es la moraleja de la canción. Uh-huh. Y lo que debemos hacer todos, que estamos sujetos a un montón de amarguras y de dramas y de tragedias en nuestras vidas. Entonces fue bastante fácil, porque no tuve que pensar en nada, sino en mí mismo. Uh-huh. Y transmitir eso a la gente, ese mensaje a la gente que luego lo quisiera coger o digamos, identificarse con él. Uh-huh. Recuerdo la canción como algo que salió muy fluido, muy fácil, muy fácil.
Uh-huh. Le voy a preguntar, porque no vamos a poner resistiré por una cuestión ya de prudencia valorativa, porque si no haríamos lo que todos, ¿no? Claro, no va a cobrar usted derechos en esta ocasión, pero yo le invitaré luego a una cerveza, si es posible, querido Carlos. Entonces le quería decir, verso a verso, ¿ha dormido usted con la soledad?
Muchísimas veces. Bueno, de hecho casi siempre. Es decir, eso es, aparte de que yo soy bastante solitario. Uh-huh. no soy asocial, ni soy un misántropo ni nada por el estilo, pero sí, yo he dormido mucho con la soledad. Uh-huh. Es una soledad no solo física.
Sí,
es una metáfora. Dormir con la soledad no es estar solo en la cama, eso no pasa nada y se duerme bien. Es una soledad más allá de la física, una soledad interior. Bueno, estás en un mundo que no entiendes, que no compartes en casi nada. Uh-huh. Un mundo demasiado cruel, demasiado amargo. Uh-huh. Y sí, la soledad yo creo que es la compañera, valga la paradoja, es la compañera del ser humano casi permanentemente. Todo lo que está ahí me ha pasado, me pasa y me pasará. También me han pasado, me pasan y me pasarán cosas buenas, naturalmente. Yo soy muy pesimista, pero no me meto en la cama a llorar, no voy al psiquiatra y no tomo pastillas. Yo sigo con mi vida, afronto la vida con todo lo que significa. La vida es muy dura, la vida es muy dura.
Muy dura,
la vida consiste en ir pasando los años y en morirte. O sea, eso en cuanto uno es pequeño y piensa y se da cuenta de eso, cambia la percepción del mundo instantáneamente. Uh-huh. Cuando yo era, no sé, 13, 14 años, cuando yo empiezo a pensar, no como he pensado de adulto, claro, pero cuando empiezas te das cuenta de lo que es la vida, todo lo demás deja de tener importancia, o vuelve una importancia secundaria. Uh-huh. Lo importante es que la vida es muy dura, que el precio por vivir es envejecer, enfermar y morir, y eso no tiene solución.
Y sin embargo, Carlos, usted, y son suyos, escribe estos versos: resistiré para seguir viviendo, claro, soportaré los golpes, jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Todas las canciones que hacemos suelen ser muy sinceras, pero algunas son especialmente sinceras. Hombre, si yo hago una canción para una joven rockera con una imagen determinada y que canta, pues a lo mejor tengo que traicionar mi madurez o mi vejez y escribir algo que tengo que imaginar para esa chica joven.
Está usted como Mick Jagger, que claro, Mick Jagger ahora canta las canciones de cuando tenía 18 años y dice exactamente
claro,
eso.
Claro, claro, claro.
Jagger,
claro,
que tiene 82 años, va, se pone las mallas. Sí. Hace por allí todo lo que puede y dice, chica, hay que ver qué me has hecho esta noche. Claro,
ya digo, hay veces que tienes que ponerte en el lugar del artista al que va destinado la canción. Pero en este caso, aparte que ya Manuel de Ramón ya eran hombres maduros, entonces ya podían cantar eso no lo podían cantar, claro, no sé, los Pecos,
muchachos,
cuando tenían 17 años. Sí, sí. Claro, eso era también, iba destinado a ellos, porque ya era gente madura con mucha vida por detrás. Y yo pensé retomé mis ideas sobre la existencia y vi que era esto.
Es Carlos Toro.
que tiene una producción, una productividad muy, muy notable, sobresaliente, y que ha tenido una vida tan inquieta y con tanta curiosidad, porque igual que ha escrito Resistiré, ha entrevistado a Carl Lewis o ha vivido muchas olimpiadas en esa otra faceta del periodismo deportivo. Y ha traducido a Franco Battiato, que con esto le vamos a despedir. Otra tarea hercúlea, porque entender a Battiato no lo entiende cualquiera, bueno, Carlos. A mí me parece una música mágica, es una música que me encanta Battiato,
sí.
Pero entra dentro del terreno de lo onírico, de lo imaginado.
Sí, exacto, onírico, surrealista, con una cierta magia, un misticismo también. Eso es un collage de un montón de cosas, de exótico, místico, surrealista, mágico. Sí, no era fácil, pero también es cierto que pensando en ese collage, eso te permite también una gran libertad. Y puedes poner, respetando la letra original, porque la adaptas, pero puedes poner casi cualquier cosa y no pasa nada. Por ejemplo, en el centro de gravedad, él dice, una vecchia bretone, una vieja bretona. Claro, sí. Yo no puedo escribir por la métrica en español, una vieja bretona, porque está el acento cambiado, y yo escribo, una vieja de Madrid, y no pasa nada. No pasa nada. Queda perfectamente. ¿Qué más da una vieja bretona a una vieja de Madrid? Dentro de ese mundo onírico de Battiato.
¿Qué más da? Desde luego que sí.
Por eso digo que estás muy sujeto a esa forma de escribir, que era eso, pues. Difícil de captar y de entender, pero por otro lado, como era, te daba mucha libertad.
Mucha libertad. Sí. Carlos Toro, es un gusto charlar con usted. Hemos encontrado, por lo menos esta noche, el centro de gravedad. No va a ser permanente, porque nunca hay un centro de gravedad permanente cuando hablamos de personas, pero por lo menos este rato nos ha servido de asidero y de buen disfrute.
Battiato lo buscaba, nosotros también.
Nosotros también estamos con eso. Le mando un fuerte abrazo, sí, Carlos, sí. Ha sido muy placentero hablar
con usted.
Muchas
gracias, igualmente, ha sido un placer.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Es extraño sentir, mientras tú bajas a por dos refrescos y yo te espero aquí, con el motor del Chevy apenas dominando el ruido del calor y el silencio, y las nubes naranjas deshaciéndose en el atardecer que encarna la luneta delantera, que esta dicha valiente y cándida nos va a acompañar de motel en motel mientras nos quede horizonte. Es el texto dedicado a la Ruta 66 de Joan Palleras.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Maravilla, qué a gusto estamos aquí y qué bien se está con ustedes. Esto no lo dicen en los programas de debate, ni tampoco en los programas de corazón. Es el gran Isaac Hayes. Un hombre de voz profunda y melódica, aquí cantando Pasa de Largo, Walk on by, Walk on by. If you see me walk, si me ves caminando por la calle y comienzo a llorar cada vez que nos encontramos, pasa de largo, pero pasa de largo, no te quedes aquí, haz como que no me ves, y haz como que no ves mis lágrimas. Porque cada vez que te veo, me rompo y me pongo a llorar. Qué versión esta del gran Isaac Hayes. Comienzos de la música disco, mezcla con ritmos funkies y un recitado que nos lleva a la música brasileña. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride. Pasa de largo, por favor, pasa de largo. Es uno de los grandes compositores de la canción popular, del soul, del blues. Un hombre con mucha presencia en la televisión, también en el cine, muy productivo, con muchos excesos, con mucha magia personal. Haz como que nunca ves las lágrimas que derramo. Así que por favor, si me ves, sigue caminando. Pasa de largo. Este programa se llama El Flexo. Su territorio es la noche de Andalucía. De este a oeste y de norte a sur. Una geografía que está en el mapa de nuestra cabeza y ha sido dirigido de manera excelente técnicamente por Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de, como dice Isaac Hayes, pasar de largo.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.